COPE Cantabria.
Estar informado.
Hombre, Carlitos Herrera, querer, sí que queremos. Queremos seguir acompañando a los oyentes en la cadena COPE en Cantabria. En un lunes, fíjate, el Palacio de la Magdalena está acogiendo desde esta mañana unas jornadas nacionales sobre la trata y la explotación sexual. Son unas jornadas de mañana y tarde que puedes seguir si te interesa el tema a través de la web. Se retransmiten en streaming en igualdadsantander.com. Va a venir gente seguro que es súper interesante. Octavio Salazar, que es un catedrático de Derecho Constitucional. Va a venir una doctora internacional en estudios interdisciplinares. Va a estar Ana Uría, que es abogada del Colegio de Abogados de Cantabria. En fin, gente que se supone sabe de estas cosas. Pero mira, el que más sabe y la que más sabe de estas cosas es esa persona que, por desgracia, ha sido explotada sexualmente en algún club de alterne de los que hay repartidos por nuestra geografía. Por eso, si tienes un ratito, y aunque fue una entrevista que hicimos hace algún tiempo, te recomiendo de nuevo que escuches a Luciana. Su testimonio lo puedes encontrar en nuestra web cope.es/Cantabria. Navegas un poquito en una pestaña que pone noticias, pero merece la pena perder 3 minutos para luego encontrar el testimonio de esta mujer. Una mujer que durante un año fue convertida en un pedazo de carne con el que los clientes hacían con ella lo que les daba la gana. Lo que les daba la gana. Una mujer que vio cómo en el club en la que le explotaban se vendía una niña de apenas 15 años a un alemán. Todas esas cosas son las que cuenta Luciana en esta entrevista. Son esas cosas que de verdad le llegan a uno a donde le tienen que llegar y se lleva a preguntar el por qué se permite la existencia de estos clubs de alterne. Fíjate, la última noticia en torno a este asunto que ha salido aquí en Cantabria hacía referencia a uno muy conocido en Santander, el Borgia, y no se hablaba de que si... No, lo único que se condenaba a los dueños era por un tema administrativo, que no tenía dadas de alta en la Seguridad Social a las mujeres que allí ejercían la prostitución. No se dedican o no se preocupan o no quieren saber si estas mujeres están allí obligadas al 100, al 50 o al 20%, da igual. Bueno, pues en cope.es/Cantabria, de verdad, en el apartado de noticias, 2 minutitos vas tirando hacia abajo hasta que llegas a su testimonio, porque es un testimonio que te va a poner hoy también los pelos de punta. Bueno, hasta las 2 vamos a estar contigo. Yo soy el Guadiana, ese que aparece y desaparece de vez en cuando en este programa. Por cierto, que esta semana me toca aparecer mucho rato, ¿eh? O sea que me vas a tener que aguantar de aquí al viernes. Ya sabes que si no te gusto, en el 647-100-011 me lo puedes decir, que yo voy a estar encantado de escucharte lo que me dices en torno a ese asunto y a otros muchos, que es nuestro canal de comunicación directo, el WhatsApp de COPE 647-100-011. Y ahora vamos con las noticias.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, es un lunes que arranca con bastante tranquilidad. Aprovecho a deciros que a partir de las 12:30 en el 105.6 de la FM, que es COPE más Cantabria, ya sabéis, si estáis en el 95, pasaros rápidamente al 105.6, porque ahí tenemos más rato para estar juntos y en nada va a estar aquí sentado en los estudios el consejero de Sanidad, que tiene un mes de otoño calentito. Katia Nogueirapi, buenos días.
Hola, buenas, también soy el Guadiana. Voy y vengo.
Te veo
voy
con cara de lunes, de todas formas, hoy.
Buah, a mí lo de los lunes, aunque me gustan menos los martes. Te lo digo en serio, pero ¿por qué razón? Porque el lunes vienes después del fin de semana y bueno, todavía es algo aceptable. Ya los martes te queda muy lejos el fin de semana que has pasado y todavía te queda bastante hasta llegar al próximo fin de... Es verdad.
No,
yo cuando hablo de los lunes digo, no, yo prefiero un lunes que un martes. A mí el martes es un día muy tonto.
Pues vaya, o sea, me tengo
que imaginar... También la gente puede escribir al 647-100-011 para
decir si le gustan los lunes o los martes.
Claro, qué día prefiere, el que menos prefiere toda la semana.
Pero después de esto que me cuentas, me imagino la cara que me vas a traer mañana.
Mañana tendré peor cara que hoy. Mañana ya me verás triste, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué cuenta la actualidad hoy?
Pues la actualidad tampoco, si te digo la verdad, tampoco contamos mucho. Mira, vamos a hacer en el informativo, vamos a hablar de esa visita de Alberto de Mónaco, de Alberto II de Mónaco, este fin de semana a Puente Viesgo. Uh-huh. Hemos hablado con el alcalde, con Óscar Villegas, que nos ha comentado un poquitín, pues, que estuvo muy atento a todas las explicaciones, que ha sido una publicidad impagable, la publicidad que se le ha hecho este fin de semana, porque había medios nacionales, medios europeos. Es que Alberto II Mónaco está haciendo una gira institucional por el centenario de la muerte de su tatarabuelo, Alberto I de Mónaco. Me acuerdo cuando estaba dando yo clases de historia, ahora que te cuento todo esto. Y porque sabes que Alberto I de Mónaco estuvo en la zona de Puente Viesgo y fue, gracias a él, Puente Viesgo y muchas de las cuevas consiguieron mucha financiación para llegar a donde están ahora.
Un hombre muy altruista, sí, señor.
Alberto II de Mónaco estuvo en el año 2010 visitando las cuevas, ahora estaba en esos actos de centenario de la muerte, haciendo un viaje institucional por toda Europa, y dijo, mira, voy a volver. No va a quedar mucho para que vuelva, porque no. Ya ha dicho que en marzo vuelve a esa inauguración del Centro de Arte Rupestre, como sabes que va a ser en Puente Viesgo, por fin, una obra muy valorada también por el alcalde, porque dice que eso le va a dar mucho nombre a Puente Viesgo para que muchísima gente vaya a conocer este centro de arte rupestre. Así que buenos datos para Puente Viesgo. Hablaremos también de tribunales, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria va a celebrar este martes a partir de las 9:30 el juicio contra el juez Luis Acairo Sánchez. Sabes que está investigado por un presunto delito de prevaricación judicial por dictar resoluciones en perjuicio de un abogado, José María Real, que se creyó contra él junto al Colegio de la Abogacía.
Vale.
Así que piden 15 años de inhabilitación para el juez, además de una indemnización. Acairo también lo que está solicitando ahora es poderse ir al traslado al País Vasco. Mira, hazlo diferente a ti. Mira. Tú viniste de esa zona, dice
no es mala
que
zona.
Se quiere ir a la zona del País Vasco cuando haya plazas vacantes. Pero bueno, si este juicio lo pierde, son 15 años de inhabilitación.
Sí,
así
sí.
Que
se irá de vacaciones a trabajar, desde luego no.
también, pues seguro. Luego, mira, un tema que nos preocupa y mucho, ya que 125.000 cántabros se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social.
Me ha parecido un dato estremecedor.
A mí también, porque quieras o no, en Cantabria, pues fíjate, somos un poquitín más de medio millón.
125.000 personas, qué barbaridad.
Esto es lo que refleja la memoria, un informe recogido de los datos del 2021. A pesar de todo, las cifras siguen siendo preocupantes porque supone que uno de cada cuatro cántabros están en riesgo de pobreza. Y eso que Cantabria sitúa entre las cinco mejores comunidades de todo el país. Que ese dato es mucho más preocupante. Y el dato no es preocupante de que la cantidad de cántabros que hay, sino que seamos una de las cinco con mejores resultados.
¿Cómo estarán las demás?
Ahí está, pues es que nos hace pensar mucho a dónde vamos.
Mira, Yo creo que va a estar en un ratito también Eloisa Velarde, la directora de Proyecto Hombre, que es miembro de PAN, para hacer detalle de todos estos datos.
Nos debería hacer reflexionar a lo que estamos avanzando y a lo que estamos dando, sobre todo ahora que estamos cerca de las elecciones. Mira, antes también he ido al Partido Socialista, me han hablado de los presupuestos del Ayuntamiento de Santander, unos presupuestos que se van a tener que prorrogar, porque parece ser que los últimos presupuestos los sacó adelante la alcaldesa con el voto de Vox. ¿Qué pasa ahora? Que Vox pide que se realice esa comisión de basuras que el Ayuntamiento de Santander, el Partido Popular, dice que no. Entonces, claro, la alcaldesa lo va a tener mucho más difícil para poder aprobar unas cuentas cuando son minoría. Hacen falta 14 votos y si sumas los del Partido Popular, los del Partido Socialista y los de Ciudadanos, solamente son 13.
Sí, necesita un voto. Bueno, si no, prorrogarán los presupuestos.
Ya, pero bueno, estamos con unos presupuestos prorrogados del año 2021.
Sí, pero en mayo hay elecciones.
¿Qué decía el Partido Socialista? Que ahora en marzo tenemos ese voto para poder cambiar el ritmo, el rumbo, se podría decir, de los ayuntamientos, del gobierno, y bueno, que bueno, ahí podemos decidir.
Te gustan las magdalenas, ¿verdad?
Me encantan las magdalenas.
Bueno, pues las de Gómez Pan y Panadería Torre, que sepas que son las mejores del mundo.
Doy fe.
Y además, tú que eres dulzainera, están ya a las puertas del Día de Todos los Santos y ya puedes encontrar allí los dulces con los que llevan más de 200 años endulzando Cantabria. Huesitos de santo de mazapán.
¡Ay, qué ricos! Ricos.
Rellenos de yema, de praliné, de coco.
También yo he probado los de praliné, están buenísimos.
Es una pasada esto. Recuerda que Gómez Pan y Panadería Torre son apasionados del buen pan, que cuidan la forma, la miga, la corteza, el olor, el sabor, todos los parámetros de un buen pan, y que los puedes encontrar, por ejemplo, en la calle Santa Lucía de Santander o en la Plaza de la Esperanza, también en Astillero, en Eras, en Maliaño. Ay, que tengas una dulce espera hasta el tiempo informativo, a las 2 y 20.
Espero que durante esta semana que estarás más aquí, un día me encuentre alguna cajita de huesitos. No, no, de huesitos,
bueno, todo se andará. Ahora, ahora los que se quedan en la 95.7 siguen con Jon Uriarte, y los que se van a la 105.6 FM se vienen conmigo a Cope Más Cantabria.
Herrera en Cope.
Cantabria.
Estar informado.
Geometrías del rayo en mi laberinto de sueños. Cada día me parezco más a mí mismo. Y eso a mí no me conviene. Y eso a mí no me interesa. Tú en cambio sabes escapar de ti y sobrevolarte en círculos, buscando perspectiva alta y orillas de luz, paisajes marinos. Pobre de mí, si no me reconozco en mis errores.
Bueno, 12.32 minutos de este lunes 17 de octubre. Ya sabes que estamos en el WhatsApp, en el 647-100-011. Y le tengo que agradecer mucho la presencia en un día como hoy y en nuestros estudios de la cadena COPE en Cantabria, en la calle Rúa La Sal, al consejero de Sanidad de este gobierno regional, que es Raúl Pesquera. Consejero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues teníamos ganas de recibirlo aquí en los estudios de la cadena COPE. No sé si ya, luego entraremos poquito a poco al detalle, pero fíjese que tiene un otoño caliente, ¿eh?
Bueno, en sanidad todos los otoños son complicados, ¿no? Siempre los periodos de la gripe y ahora el COVID, pues hace que sean situaciones complicadas, pero bueno, paso estamos, ¿no? Para un poco abordar y afrontar los problemas con tranquilidad y escuchando a la gente y viendo cómo se resuelven.
Bueno, pues empezamos por esto, consejero, porque se está dando una situación que yo no sé si a Raúl Pesquera le llama la atención. Estamos en plena campaña de vacunación de la gripe, pero también se está poniendo esa dosis de refuerzo frente al COVID. Y la ciudadanía, consejero, se pone la de la gripe, pero a la del COVID parece que no le está haciendo mucho caso.
Sí, pues esto es una cosa que estamos detectando, y por eso de alguna manera el otro día emitimos una rueda de prensa, pues para animar a todo el mundo a la importancia que tiene la vacunación del COVID, ¿no? Sabemos, lógicamente, que la vacunación del COVID comenzó el día 26 y la semana después empezamos con la vacunación de la gripe. Y a partir de ahí estamos vacunando con las dos. Lo que estamos notando es que hay muchas personas que se ponen la de la gripe, pero no se ponen la del COVID. Sí es cierto que en los mayores de 80 años, si hubieran pasado un episodio de COVID antes, hay que esperar 3 meses, y los de mayores de 60 hay que esperar 5 meses, pero el volumen, por los datos que empezamos a tener, parece más importante que estas situaciones de gente que lo haya pasado. Con lo cual, de alguna manera, lo que detectamos es que existe como un recelo, o que la gente se lo ha olvidado, o que ya piensa que no es tan importante.
Eso lo iba a decir,
¿no?
Le hemos perdido el miedo al COVID.
Ese es el tema. Yo estoy muy preocupado porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Cuando vemos los datos europeos de lo que está pasando en Alemania, en Austria, en Italia y en Francia, pues vemos que esta onda epidémica tardará 1, 2, 3 semanas, pero llegará. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos salvándonos porque hace un tiempo veraniego. Lógicamente estamos en la calle. Cuando empiece a hacer frío, llueva, nos metemos en espacios cerrados, pues la gripe y el COVID, que van de la mano, por así decirlo, pues empezará a venir esta onda. Entonces, lo mejor que hay es estar prevenidos, y por eso invitamos a todo el mundo a que se vacune. Mayores de 80 años y personas mayores de 60, cuando vayan a ponerse la vacuna de la gripe, pues que se pongan las dos.
Pues fíjese, consejero, si no le hacemos mucho caso y se va complicando la situación, lo que puede ser aquí noviembre, diciembre, enero, con esto y con ese otro asunto que seguramente le quita, no sé si el sueño, pero seguro que le preocupa al consejero de Sanidad, que es esa huelga de médicos indefinida que se ha anunciado a partir del 7 de noviembre.
Bueno, lógicamente cualquier huelga preocupa. Nosotros estamos negociando, estamos ahí, llevamos hablando con los sindicatos. Desde que he llegado los últimos 6 meses he estado hablando con ellos de este y de otros muchos problemas. En esta semana tiene el gerente del Servicio Cantador Salud, tiene una semana intensa pues de hablar con el sindicato médico y también de hablar con el resto de sindicatos de la mesa sectorial, porque como usted sabe, esto siempre empieza un sindicato planteando una serie de reivindicaciones que muchas veces pues se pueden entender que son justas, ¿no? Pero te quiero decir, pero claro, luego esto tiene una repercusión global en el conjunto de la organización, por lo tanto hay que verlo en su conjunto, ¿no? Que es un poco como lo estamos explorando. Cada 4 años tenemos una huelga de estas, siempre coincidiendo con las fases finales de las legislaturas. La última fue en el 2019 y dio pie a 3 huelgas. Primero fue la CEMS, luego el SATSE y luego el CESIF y ATI. O sea que esta es un poco la situación que hemos vivido y entonces para evitar que esto se reproduzca, pues lógicamente hay una huelga anunciada y ya estamos en ella y estamos trabajando en ello, ¿eh?
Sí, pero yo no sé si al consejo, a mí como ciudadano me llama la atención que la huelga siempre los trabajadores ponen encima de la mesa cuestiones económicas, salariales, sin embargo, hablan sobre todo de seguridad. Este fin de semana creo que habrá tenido noticia el consejero, ha habido una nueva agresión, no recuerdo ahora en qué centro de salud, pero parece que eso es lo que más les preocupa.
Efectivamente, las reclamaciones suelen ser de mucha índole. El tema de la seguridad es un tema en el que venimos trabajando pues desde que hubo un gran... Bueno, íbamos trabajando todo este tiempo, pero cuando hubo este gran problema hace 3 o 4 meses de un médico que fue agredido en Los Castros y que lógicamente pues tuvo una repercusión importante y desde la consejería nosotros cogimos el testigo en primer momento y no hemos parado de hacer cosas. El problema es que es cierto que la administración va a un ritmo más lento de cómo le gustaría a nuestros profesionales que fuéramos. Yo lo primero que tengo que decir en esto, y cuando hablamos del tema de las huelgas y demás, porque luego se dice, me dicen que no lo digo, yo lo primero que tengo que decir es que agradecer a los profesionales el trabajo que hacen, el trabajo que han hecho durante la pandemia y la profesionalidad que tienen en todo momento todos los profesionales del sector de salud. Yo siempre que voy a todos los foros digo que estoy contento de mi sanidad, que tenemos unos equipos y unos profesionales fantásticos y que hay que agradecerles la labor que hacen. Luego a veces pues esto no se refleja, por eso antes de empezar a hablar voy a decirlo para que nadie lo ponga en duda. Dicho esto, lógicamente vivimos en un clima por diferentes razones sociológicas de crispación, igual a la época del COVID, donde hay un aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios. Frente a esto, desde que pasó esto, la consejería ha hecho un mapa de riesgos, que lleva su tiempo hacerlo. Se ha hecho una campaña de divulgación por los centros de salud y por los hospitales de prevención de las agresiones. Se está dando formación y se están poniendo medios. Ya todo el verano ha habido un equipo móvil de personas de seguridad en función de las fiestas de los pueblos o los lugares donde más afluencia había que pudiera haber problemas de seguridad. Y ahora se está trabajando, lógicamente, en poner esas 40 y tantas cámaras que se van a poner en los centros de salud y también la contratación de personal de seguridad en aquellas zonas que el mapa de riesgos, que lleva un tiempo elaborarle, ha dicho que hay que ponerlo. Y también en este sentido, pues claro, hay que entender que los plazos de la administración son pues como son. Ahora se están determinando los puntos de red, hay que tirar el tendido eléctrico y el tendido de datos, ahora luego hay que licitar las cámaras.
Bueno, ¿las cámaras, consejero, irán en el exterior o en el interior?
No, estamos hablando del interior, donde van a ir. Pero claro, para eso primero han tenido que venir los de seguridad del gobierno de Cantabria. Primero hay que ver dónde están las tomas. Ha habido que hacer el proyecto de colocación de las tomas, que yo creo que en estas 2 semanas se harán por los ajustes y donde tiene que ir la zona de datos, que es lo que se necesita. Claro, esto al ritmo de la administración, concurso, licitación. Pues claro, no satisface a veces las necesidades de los profesionales, porque todos los días pues ven que tienen estos problemas. Y luego también otra de las reivindicaciones que se hace es la tramitación vía administrativa. Nosotros hemos recibido más de 200 y pico, digamos, agresiones verbales y físicas en los últimos 2-3 meses. Los cauces se han puesto, hay que mejorarles, se está trabajando en todo esto, y de ellas aproximadamente unas 19 pues irán por procedimiento sancionador. Lógicamente, todo esto son procedimientos administrativos, un funcionario detrás, recogida de datos, tramitación de expedientes. Claro, no satisface, pues como pasa como a veces pues en otros ámbitos, la justicia, que igual no satisface la rapidez que quieres tener con el ritmo que tiene la administración, pero que está. O sea, lo que quieres es que está. Y todo esto lo tenemos contemplado. Por eso yo soy optimista de cara a esta huelga, porque creo que compartimos los problemas de fondo y donde tenemos el problema más veces es en los plazos que de ejecución más que en la realidad.
O sea que si le pregunto, consejero, ¿cree que esa huelga del 7 de noviembre no se producirá?
Yo estamos trabajando para que no se produzca. estamos trabajando para que no se produzca o se autolimiten el tiempo lo más posible. Eso es en lo que estamos trabajando.
Por si esto fuera un poco dolor de cabeza, consejero, las enfermeras también lo han anunciado la semana pasada. Están, bueno, pues preparando un calendario de movilizaciones porque también dicen que hay una sobrecarga muy importante de trabajo. Éramos pocos y parió la abuela, que dijo el refrán.
Bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Los momentos de huelgas y de conflicto suelen surgir todos a la vez, porque los problemas son comunes a todos. Tenemos una necesidad de médicos y de enfermeras. Entonces, cuando no tienes médicos y enfermeras, no puedes sustituir. Y entonces hace que se sobrecargan. Hay gente que ha trabajado mucho durante todo este periodo de pandemia e incluso que no se les ha podido dar las vacaciones en los periodos que querían. Eso se va sumando y claro, en una legislatura donde 2 años y medio hemos estado en el COVID, pues al final cada uno pues dice que hay de mi libro, ¿no? Y en algún momento sale asumiendo un cansancio, un agotamiento y una realidad, que es que no tenemos médicos y enfermeras y a veces no se puede dar satisfacción a todo lo que en teoría deberíamos de dar. Es nuestra realidad. En verano no hemos tenido a veces que cerrar algunas cositas o hacer autocoberturas, pues porque no tenemos ni médicos ni enfermeras, si no se contrataría personal.
Le pregunto lo mismo. ¿Cree que el conflicto de las enfermeras también quedará al final solucionado y no llegarán a plantear movilizaciones?
Pues nosotros estamos trabajando para que no sea ni el conflicto de los médicos, ni el de las enfermeras, ni el de los administrativos, ni el de los auxiliares de clínica, porque cada colectivo tiene su reivindicación. Y cuando empieza, digamos, el barullo de la reivindicación, hay que tener visiones globales en el conjunto de la organización, porque luego también tienes unas limitaciones presupuestarias, unas limitaciones de acción que llegas hasta donde llegas. Esa es un poco la situación en la que estamos. Y lógicamente, insisto, estamos hablando con todo el mundo. Otra cosa es que podamos esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, pero bueno, hay que dar tiempos a la negociación y esta semana es jornada intensiva del Servicio de Salud, trabajando en estos ámbitos.
Ha hablado de presupuesto, que no hay presupuesto para todo. Precisamente la consejería ha dedicado un pellizco importante a intentar paliar el problema de las listas de espera, llegando a acuerdos con la sanidad privada. ¿Qué más se puede hacer para evitar esas largas listas de espera?
Bueno, nosotros trabajamos en dos ámbitos. Por un lado, hay cosas que salen a la sanidad privada, por así decirlo, bien por vía ley de garantías o bien porque concertamos cirugías en la sanidad privada. Esto se viene haciendo siempre. Y luego también pues estamos reforzando el trabajar en jornadas de tarde. Como saben, ya se recuperó después de, bueno, aquella discusión que hubo en verano sobre los anestesistas y tal. A partir de este mes están ya operando por las tardes también las prolongaciones de jornada y operándose por las tardes con el objeto de que se siga disminuyendo esa lista de espera y en estos momentos están nuestros quirófanos funcionando a 100%, o sea, mañana y tarde.
Y las dos vías son necesarias, ¿no? La de desviar y seguir abriendo turnos por las tardes.
No hay otra opción. Es imprescindible porque piense que durante los 2 años y medio se paró prácticamente mucha de la actividad quirúrgica. Estamos hablando de la actividad quirúrgica que no fuera ni cardiológica, ni oncológica, ni urgente, un accidente de tráfico, porque eso se ha venido haciendo. Pero todo lo que son cirugía programada, ¿no? Una cadera, una rodilla, todo lo que son prótesis, una catarata, pues eso ha hecho que se fueran acumulando ya una serie de pacientes. Y lógicamente, pues cuando vuelves a funcionar, pues aparece todo ese montón de pacientes que tienes encima de la mesa y que tienes que darles una respuesta. Y en eso estamos.
Consejero, ¿estamos más cerca de tener un transporte sanitario de pacientes público o seguir como estamos hasta ahora con una empresa privada cuando haya concurso, que no sé en qué punto se encuentra el desarrollo de los pliegues?
Pues en esto yo creo que ya lo hemos dicho públicamente. Hay una intención, esta consejería lo ha manifestado, el vicepresidente lo ha manifestado, de internalizar el servicio de transporte. Nosotros entendemos que, la cartera de servicios del Servicio Cántabro de Salud incluye el transporte. O sea, forma parte de nuestra cartera común de servicios. En estos momentos hay muchas comunidades que lo tienen externalizado y otras que a medida que han venido terminando sus concursos, pues lo han ido internalizando, dígase Baleares o La Rioja. ¿Por qué esto? Pues porque en el fondo es muy difícil para un ciudadano entender que el transporte sanitario esté fuera y la atención que se les presta y las demoras que se producen. Gestionar los transportes privados es complicado y además O sea, yo me pongo siempre el mismo ejemplo. O sea, cuando está en un hospital, el celador, la auxiliar de clínica que la atiende, ¿de dónde es? Del hospital, ¿no? Podría ser también privado, claro que podría, pero nosotros asumimos que es personal del sistema de salud. Y ese señor, cuando llega a la puerta y se monta en una ambulancia, esa persona tiene, para hacer exactamente lo mismo que es movilizar a un paciente, tiene que ser privado. Cuando vas a un accidente de tráfico, la ambulancia de soporte vital básico, que a veces es la primera que lleva, y moviliza a un paciente, ¿qué formación tiene esa gente? ¿Quiénes son esas personas que están allí? Pues no tendría que estar prestado por personal del servicio de salud o vinculados de alguna manera al transporte, al sistema sanitario público. En este momento, en nuestras ambulancias de 061, tienes un médico y una enfermera que es del 061 y un técnico y un conductor que son de la empresa de ambulancias, ¿no? En el mismo equipo. Lógicamente, nosotros aquí hablamos de lo mismo. No estamos hablando, aunque económicamente cuando hacemos las cuentas nos sale bien, no hablamos de las cuentas, hablamos de la importancia que tiene que los sistemas sanitarios públicos se presten por el sistema sanitario público. Y esta es nuestra apuesta. Lógicamente, esto es una decisión de gobierno, hay que elevarla, hay que estudiarla y hay que meterla en el conjunto de actividades del gobierno de Cantabria. Por eso pues no se ha dado más pasos. Una cosa es la intención, otra cosa es el estudio. Por un lado, esto son los pliegos, por otro lado, esto es lo que supondría y cómo sería la internalización. Hay que hacer un debate interno y en eso es en lo que estamos.
¿Y se atreve a dar fecha o sería muy precipitado dar una fecha?
Pues yo creo que es precipitado y además yo creo que una cosa es la intención y otra cosa es dejar que las cosas pues fluyan y las decisiones se toman en el entorno al que corresponde. Pero lógicamente esto es una decisión por lo menos puesta encima de la mesa. Luego hay otro dato importante. El día 20 de junio el Gobierno de España presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar la cohesión y calidad, y la accesibilidad de los ciudadanos, es decir, de alguna manera blindar el Sistema Nacional de Salud. De alguna manera lo que se está trabajando también a nivel macro es que todo lo público se siga prestando por el Sistema Nacional de Salud y que las externalizaciones que se hagan y privatizaciones de servicios estén perfectamente justificadas y que no se puedan hacer por medios propios, ¿no? Entonces vamos en esta línea. O sea, ahora en estos momentos se estaba escuchando, el otro día cuando iba al interterritorial, Navarra lo va a hacer, ya lo metió y ahora están ya también trabajando en esta línea. El País Vasco y Cataluña están abordando de la misma manera. O sea, hay que decir que esto es una ola que coincide cuando terminan los concursos. Nosotros tenemos una situación buena, que es que estamos en la primera prórroga y todavía tenemos otro año más de prórroga, con lo cual tenemos tiempo para pensar y para hacer, y en eso es en lo que estamos.
Consejero, creo que son 8 o 9 meses los que lleva...
No, llevo 6 meses.
O seis meses.
Desde marzo de...
No sé, se le ha hecho largo.
No, nos ha hecho largo porque aquí no paramos. Entonces, pues venimos con ganas a trabajar, que es a lo que nos hemos apuntado en esta, digamos, apuesta y esta oportunidad de trabajar para todos los ciudadanos de Cantabria. Y, hombre, yo estoy contento y creo que podemos aportar cosas.
Y en estos meses, con todas estas cosas que parece que estaban ahí escondidas y han salido cuando Raúl Pesquera ha llegado a la consejería, ¿no se le ha pasado por la cabeza, ojo, lo bien que estaba yo en la Fundación Valdecilla?
Pues lógicamente he estado mejor, he ganado más dinero y estaba más contento, pero esto también estoy contento porque hago otras cosas y creo que puedo aportar mi granito de arena en mejorar la salud de Cantabria. Creo que es una apuesta importante, me siento orgulloso de que me hayan dado esta oportunidad y yo creo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante y los retos se cogen. Y bueno, pues cada momento tiene su momento. Yo estoy orgulloso de trabajar, estoy muy contento de que me lo hayan propuesto y voy a intentar pues estar a la altura de lo que me han pedido, ¿no?
Consejero, para terminar, porque veo que los oyentes están insistiendo, ¿de verdad que no habrá huelga a partir del 7 de noviembre? ¿Cree que se solucionará el conflicto?
Pues nosotros estamos poniendo todos los medios para que esto se solucione, el conflicto, y para que la sanidad siga en su curso. Lógicamente hay que negociar y es lo que estamos haciendo, negociando y hablando.
Raúl Pesquera es el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria y le agradezco mucho de verdad que haya estado este ratito en los estudios de la cadena COPE aquí en Rua la Sal en Santander. Gracias, consejero.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
BioCantabria, quinta feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 75 stands de productos de alimentación, cosmética, textil, energías renovables, terapias naturales y mucho más. Además, podrás disfrutar de actividades, conferencias, show cooking y talleres para niños. BioCantabria, del 21 al 23 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Congresos de Santander, en El Sardinero, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Muchos clientes ya conocen el buen hacer de Cerámicas Besaya. Será por su trato cercano, por la gran variedad en azulejos de cocina y baño o porque tienen la mejor relación calidad-precio. Visita la exposición de Cerámicas Besaya y conoce lo último en muebles de baño, platos de ducha, mamparas, sanitarios. Cerámicas Besaya está en el polígono Thanos Viernoles o en cerámicasbesaya.es.
Santander.
Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
Del 15 al 19 de octubre, grandes fiestas de San Lucas en Omnayo. Parque infantil, tributo a cantajuegos, exhibición de deporte rural, espectáculo de caballos, arrastre de bueyes. El sábado 15, Macro Omnayo Fest con DJ y la actuación de Henry Méndez. Martes 18, actuación de solo saxo. Y el miércoles 19, mercado tradicional, feria de ganado, exposición de maquinaria agrícola y la actuación de los chichos. Organiza y patrocina excelentísimo Ayuntamiento de Entrambas Aguas.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Vargas 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
¿Sabías que dormir y descansar bien no es casualidad? En la colchonería Pilar Cobo lo sabemos. Por eso te asesoramos para que al elegir tu colchón puedas, además de dormir, descansar.
Y como siempre, ven a descubrir nuestra colección otoño-invierno, con descuentos de hasta un 50% en colchones y canapés y de un 15% en textiles. Financiamos hasta en 36 meses sin intereses. La colchonería Pilar Cobo. Asesores de tus sueños en Sarón.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Menos 10 la una, con Soinco vamos a acercarnos a la actualidad deportiva, que imagino pasará por los comentarios que pueda haber en torno a ese partido del Racing este pasado sábado, en el que, si no me equivoco, Gerardo Cisniega, buenos días o buenas tardes ya.
Hola Santi, muy buenas.
Empató de nuevo, ¿no?
Bueno, hombre, es un empate que sabe a dulce, ¿no? Porque sí, veníamos de dos victorias consecutivas. Era una semana de tres partidos muy complicados para el Racing frente a rivales de mucha entidad en el fútbol español, como eran el Levante, el Zaragoza y el Huesca. Y, hombre, sumar 7 de 9 puntos, viendo de dónde veníamos, ha sido, desde luego, bueno, pues un premio muy importante para el Racing y para el racinguismo, ¿no? Porque esta semana ha permitido recuperar la autoestima, un poco la alegría, la fe en el equipo, el optimismo de cara al objetivo final, que es conseguir la permanencia. Y el Racing, bueno, objetivo número uno, esta semana ha salido del descenso, con lo cual ya es un paso muy importante, ¿no? Estamos en un año de consolidación después de muchas temporadas en el pozo de la segunda B o de la primera ref. El Racing, en su vuelta al fútbol profesional, tiene como único objetivo la permanencia, y después de un comienzo muy irregular, con muchas derrotas, sin gol, encajando muchos goles, el Racing pues poco a poco le está cogiendo el aire a la categoría, está ganando partidos, está mejorando su fútbol, y como te digo, ganar dos partidos y empatar uno de los tres de esta semana ha sido, desde luego, un premio muy importante. ¿Cosas a mejorar? Pues, como siempre, la efectividad del equipo. Nos cuesta mucho hacer goles. Es verdad que tenemos lesionados a los tres delanteros centros, lo cual es bastante extraño. Y esta semana, bueno, enfrente vamos a tener el domingo a las 2 de la tarde en un horario horroroso.
Mala,
sí,
¿no?
En un horario horroroso. Es un horario que se ha puesto de moda este año, pero es un horario pésimo, ¿no? Pésimo para, sobre todo, los aficionados, claro, porque es una hora en la que no sabes muy bien qué hacer, si comes antes, comes después. Para la hostelería, especialmente cuando hay desplazamientos importantes de las aficiones, es un varapalo porque a la gente no puede aprovecharlo. Y jugamos frente a la Ponferradina, que es un equipo quizás no con el pedigrí de otros rivales, pero que lleva muchas temporadas en segunda división y que nos lo va a poner difícil. Además, está empatado con nosotros en la tabla. Bueno, hoy descansa el equipo, mañana vuelta a los entrenamientos a las 5:30 de la tarde y pendiente sobre todo de los lesionados. El Racing tiene una nómina de lesionados muy larga. Parece que el único que podría llegar al partido del domingo frente a la Ponferradina es Mantilla, el lateral, pero tampoco es seguro, con lo cual tiene pinta de que, bueno, va a seguir contando con muchas bajas, sobre todo en la zona de ataque, el técnico Guillermo Fernández Romo. Por terminar con la segunda división, bueno, una noticia que hemos conocido en las últimas horas y es que un ex del Racing, Paco Fernández, fue el entrenador que nos ascendió la penúltima vez de segunda B a segunda división. Aquí dejó un gran recuerdo. Se hace cargo del Oviedo de forma interina. Él está entrenando al juvenil y la destitución de John Pérez Bolo le ha colocado allí y apuntan a que puede ser un cántabro Álvaro Cervera, el futuro entrenador del Oviedo, que como decimos este fin de semana ha cesado su entrenador. Y por terminar con lo deportivo del fin de semana, en segunda ref, el primer derbi de la temporada lo ganó la Gimnástica 1, Laredo 0, gol de Basurto en los minutos finales, y el Rayo Cantabria, que había ganado 0-1 al Bergantiños. Ahora mismo el Rayo es cuarto, Laredo es octavo y la Gimnástica es novena. Una buena clasificación para los tres equipos en segunda ref. El próximo fin de semana tenemos otro derbi, Rayo Cantabria, Gimnástica, bueno, con sabor también interesante, porque siempre hay una gran rivalidad entre el Racing o su filial y el equipo torrelaveguense. Y en baloncesto, ayer teníamos jornada también en el Vicente Trueba, en la Liga Leporo, victoria apurada de la Lega Cantabria, 74-72 frente a Guipúzcoa Basket, otro histórico del baloncesto español. Es el segundo triunfo de la Lega, que de momento, de tres partidos en su ascenso a Leporo, ha ganado dos, con lo cual es un buen premio en este inicio de temporada.
Bueno, y ahora hacia el Hipódromo de Suso, ¿no?
Y en un ratito, sí, estaremos en el Hipódromo de Suso, comentando todos los detalles del partido frente al Huesca, de la semana, de la situación del Racing. Bueno, pues por allí tendremos a Alex García, a Hilario, que estuvo con nosotros comentando el partido en la última jornada. Y lo cierto es que vamos a hablar de muchas cosas, porque, como te digo, ha sido una semana donde el racinguismo ha recuperado la fe en su equipo. Bueno, había muchas dudas, había cierto pesimismo de que este Racing tenía muchas dificultades para ganar partidos en esta categoría, y sin embargo, bueno, pues dos victorias y un empate han hecho que la gente vea el vaso ahora ya medio lleno y que además el margen de mejora del equipo es importante, sobre todo si recuperamos a nuestros delanteros, porque de verdad no es normal que tengamos tres delanteros, los tres que tenemos en el equipo, lesionados, y además parece que de momento van a tardar un tiempo en volver a las órdenes de Guillermo Fernández Romero.
Bueno, pues recuperar la fe siempre es importante.
Sí, señor.
Gracias, Gerardo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, seguimos. Mira, ¿sabías tú que si tienes problemas de visión, una de las soluciones que ahora mismo está imponiéndose a nivel mundial es la lentilla? ¿Por qué no te atreves a quitarte las gafas, hombre? Y te pasas a las lentillas. Por un cambio de look, vale. Por comodidad, vale. Pero también hay otras muchas cosas importantes que pueden ayudar a decidirte a cambiar o compaginar tus gafas con las lentillas. ¿Y dónde mejor? En Central Óptica, porque allí los profesionales te van a atender de forma personalizada y eso siempre es un puntazo. Acércate a uno de los centros que hay en la calle Vargas, calle Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, en Torrelavega y también en Maliaño. En Central Óptica, ya sabes, que miran por tus ojos.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela.
Bueno, y si estás en ese momento en el que no sabes muy bien si comer en casa, comer fuera, tal, te apunta 4 o 5 recomendaciones que te digo y que te doy para que te puedas ir a comer hoy. Mira, en Renedo, por ejemplo, allí carnes y pescados de calidad. ¿En dónde? En la Cocinuca del Bourbon. Te esperan en horario de comidas y cenas, de miércoles a domingos, o sea que hoy no vayas allí porque hoy descansan. Miércoles a domingos, la Cocinuca del Bourbon. En Gibaja, en Ramales, en el bar restaurante Casa Nieves, allí te es bueno reservar porque te vas a encontrar el cordero y el cochinillo por encargo, mejor asados en toda Cantabria. Lo hacen en horno de leña, Disponen de menús especiales, pimientos rellenos, langostinos a la plancha, rodaballo al horno, y el precio súper ajustado, es 60 euritos pareja, con bebida y postres caseros incluidos. En Pedreña, si eres de pescadito, en el Asador El Tronque, ¿qué te voy a contar? Llevan más de 30 años ofreciendo las famosas sardinas o el besugo a la parrilla. Te doy otro apunte, en Maliaño, los arroces, la cervecería Cross, los preparan de maravilla, caldoso con bogavante, paella. Me tomé yo una paellita este sábado, ¡buah! Paella de mar, paella de tierra, mínimo sí, para dos personas, y es bueno reservar en el 942-26-98-24. En la población de Yuso, no te pierdas el Asador Puerto de la Población. Es un acierto en todos los sentidos. Espectaculares terrazas con vistas al pantano del Ebro, amplios comedores y sugerencias gastronómicas que quitan el hipo, todas ellas basadas en la gastronomía cántabra y vasca. Y en Santander, pues mira, tienes todos los grupos de Casa José en el barrio pesquero, La Chulilla, Casa José, La Nueva Gaviota, La Gruta de José. Todas las noches, gran menú, pudín de merluza, colas de langostino, mariscada con centollo, bogavante, cigala, langostino. ¡Ay, ay! 95 euros dos personitas. Y luego en las terrazas del Carmen, en el edificio Castilla, lo mejor de la gastronomía peruana, ceviches, tiraditos, auténtico pollo carbón, en fin, pásate por allí, que no tienes más que disfrutar de martes a viernes y probar el menú ejecutivo.